metí llorando en mi habitación. Todo se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño pijo. Tiene un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo.
Bueno, pues como decíamos ayer, vamos a continuar charlando con el doctor Antonio Zapatero Gaviria, viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Muy buenos días.
Buenos días, Sergio.
Bueno, para aquellos que no hayan podido escuchar el programa de ayer, y a modo de resumen, ¿cuál es la situación que tenemos a día de hoy en la Comunidad de Madrid respecto a la pandemia por el SARS-CoV-2?
La situación es buena, estamos en situación de riesgo bajo y sobre todo desde el punto de vista asistencial estamos con poca presión en el sistema en atención primaria y con un nivel de ingresos en torno a unos 20-25 diarios. Eso hace que estemos en una fase de convivencia con el virus y en principio la expectativa que tenemos es que esto debe seguir así durante las próximas semanas o los próximos meses.
Bien, esa es la situación a día de hoy. ¿Tenemos que preocuparnos especialmente por la variante Delta Plus en la Comunidad de Madrid?
Yo creo que no. En Madrid tenemos 7 casos confirmados. Hemos estado revisando. Ten en cuenta que esta variante es relativamente nueva. Se incluye en los lineajes de la base de datos Pango, se incluye hace 2 semanas. Hemos revisado con carácter retrospectivo. Uno de nuestros 7 casos fue en el mes de julio. Y lo que hemos visto cuando una variante es más agresiva, es más transmisible, es que en un periodo de 6-8 semanas, pasó con la británica y pasó con la delta, se hace con el nicho ecológico. Yo creo que, aunque siempre hay que ser cauto en el tema de las nuevas variantes, no tenemos datos hoy por hoy para pensar que esta subvariante, la I42, vaya a suponer un problema en la situación que tenemos de estabilidad en Madrid.
Ajá. Bueno, pues en esa situación de de riesgo muy contenido y de una buena situación porque no existe presión asistencial, vamos, si le parece, a repasar algunos de los principales hitos que usted ha tenido que vivir de forma muy especial en este año y medio largo de pandemia. Una de las medidas que fueron especialmente llamativas y que usted insistió desde su llegada a la Consejería de Sanidad fue la realización de los test de antígenos. ¿Por qué era tan importante?
Mira, era muy importante porque en aquella época, recordar que incluso en el mes de marzo, no hubo una preparación buena a nivel estatal para disponer de prueba diagnóstica. Cuando empieza la pandemia, el primer caso en Madrid fue el 25 de febrero, que recordar, en los hospitales no teníamos nada más, había 4 hospitales solamente en Madrid para hacer la PCR, que era la prueba que en principio confirmaba el diagnóstico. Aquello era francamente difícil. Durante toda esa época tuvimos dificultades para realizar PCRs. Es verdad que se fueron poniendo en marcha robots y máquinas para hacer las PCRs, pero la situación que se plantea en Madrid en la segunda ola, en el mes de julio, es de que de repente, cuando la gente se levanta el estado de alarma, la gente sale y aumentan de forma importante los casos. Y un aspecto fundamental de una pandemia por un virus tan contagioso es cortar cuanto antes la cadena de contagios. Las PCR te dan un resultado en el día o en aquella época incluso tardábamos 2 o 3 días y de repente en mayo, ya leímos, en mayo del año pasado, que ya se estaba poniendo en marcha este test que se llama de flujo lateral, test de antígenos, que tenía 2 aspectos que nos parecían muy importantes. Por un lado, tenía una sensibilidad muy buena en el sentido de que detectaba de forma muy importante los ciudadanos con más capacidad infectiva y luego otro aspecto capital es que el resultado estaba en 15 minutos. Fuimos estudiando el asunto durante los meses de mayo y junio y vimos un poco lo que estaba publicado. En ese caso seguimos mucho los artículos del profesor Michael Mina de la Universidad de Harvard y Madrid apostó de forma decidida por el tema del test de antígenos. Aquello se puso en marcha en Madrid, fuimos la primera comunidad y de los primeros a nivel de Europa. Cambió el paradigma diagnóstico de la pandemia porque eso permitía que el ciudadano con síntomas que acudía a atención primaria en un cuarto de hora tenía el resultado de si era positivo o no. Y eso permitió de forma importantísima empezar a hacer los aislamientos y las cuarentenas de los contactos. Y luego hemos usado el test de antígeno de forma también muy importante en lo que se llama el cribado asintomático. En aquellas zonas básicas con mayor incidencia, Madrid apostó en su política de gestión de la pandemia por hacer cribados en ciudadanos asintomáticos. Hemos hecho más de 1.100.000 cribados en asintomáticos y hemos sacado de la cadena de contagios a unos 6.500 ciudadanos que, siendo asintomáticos, tenían capacidad de infectar al resto de los ciudadanos. Por tanto, el test antígeno yo creo que fue una decisión muy importante y que cambió el curso de la pandemia en Madrid primero, porque fuimos los primeros, y después a nivel nacional.
Ese fue uno de los grandes hitos en la gestión de la pandemia aquí en la Comunidad de Madrid. Pero hay otro también no menos importante, porque si era, en fin, merecía la pena, mucho la pena, el saber las personas que podrían ser más infectivas, digamos, había que saber también dónde estaban. Y para eso se hizo ese rastreo en las aguas residuales de Madrid. Coméntenos por qué esa acción, que es una acción propia y típica de salud pública, fue tan importante en la Comunidad de Madrid y también en otros lugares.
También estudiando vimos que había publicaciones en el ámbito europeo y alguna a nivel americano que señalaba la utilidad de hacer PCRs en aguas residuales y que eso podría equivaler a hacer decenas de miles de pruebas de PCR a la población. En ese sentido, hablamos con la Consejería de Medio Ambiente y con el Canal Isabel II, que es una empresa importantísima de nuestra comunidad, a la que agradecer el trabajo que ha hecho. Y lo que se puso en marcha es un procedimiento en el que todas las semanas se tomaba al menos una muestra de cada uno de los 289 pozos que tiene la red del Canal Isabel II, que además, la ventaja que tenía desde el punto de vista geográfico, es que coincidían de una forma muy importante con nuestra distribución por zona básica de salud, que también tenemos 286 en Madrid. Por tanto, dijimos, de una forma que también ensayo-error, porque esto había que irlo viendo, y de repente, según vamos viendo la evolución de la pandemia, nos damos cuenta que hay una idea que nos parece importantísimo, y es que existe una correlación directa entre el nivel de coronavirus en aguas residuales y el número de ingresos. Vimos que eran curvas, que eran prácticamente paralelas, y incluso las aguas residuales nos advertían con 2-3 días de antelación la aparición de ingresos. Entonces, cuando nosotros veíamos que las aguas subían y en qué zonas, podíamos adelantarnos a la aparición de ingresos en las zonas básicas de salud. Eso fue un aspecto también muy importante de la gestión. La hemos seguido y la verdad es que la correlación que hemos encontrado es llamativísima. De hecho, lo hemos publicado recientemente y quiero agradecer a la gente del canal el trabajo que ha hecho, porque es un trabajo, está Antonio Lastra, está Juan Sánchez, y han hecho un trabajo fantástico en este sentido.
Ajá. Pues son dos de los principales hitos de la gestión de la pandemia en la Comunidad de Madrid que vamos a seguir repasando aquí en Fórmula de Salud. Hacemos un alto mínimo en el camino y enseguida recuperamos el pulso del programa. Seguimos en Fórmula Salud conversando con Antonio Zapatero Gaviria, viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid en esta mañana de domingo. Estábamos hablando de algunos de los principales hitos en la gestión de la pandemia por parte de la Comunidad de Madrid en relación a algunos asuntos que han sido importantes. Por un lado, el cribado con antígenos que se decidió y que fue una apuesta personal y, en fin, muy concienzuda y muy razonada por parte del viceconsejero. De igual forma, se puso en marcha ese análisis de las aguas residuales para localizar con antelación qué lugares podían ser donde se podrían registrar un mayor número de infecciones. Y hay otro asunto que no es menos importante también dentro de esos grandes hitos a la hora de gestionar una pandemia como esta, que era el hacer las PCR, porque no valía cualquier PCR. Había que saber, en fin, qué tipo de PCR nos podía dar una información más fiable para tomar decisiones respecto a la pandemia.
Nos dimos cuenta en el mes de agosto del año pasado, y esto yo quiero agradecer el trabajo que han hecho los servicios de microbiología de Madrid, que son servicios espectaculares a nivel técnico y profesional. En agosto nos avisan y nos dicen, oye, tener en cuenta que de las PCR positivas que están saliendo, un 40% de ellas al menos, esto es agosto del año pasado, cuando hacíamos cribado en zonas de alta incidencia, tienen ciclos por encima de 30, es decir, son poco infectivas. Ahí nos dimos cuenta que no son iguales todas las PCRs. Las PCR fundamentalmente tienen tres niveles de positividad. Por debajo de 20 tienen mucha carga viral, son muy infectivas. Entre 20 y 30 son infectivas y por encima de 30... esas PCRs, aunque sean positivas, probablemente no tienen una capacidad infectiva. Nosotros, durante la pandemia, hemos seguido semana a semana la evolución de estos ciclos de positividad de la PCR y nos hemos dado cuenta que cuando las PCRs muy infectivas por debajo de 20 aumentan su porcentaje, nos advertía que el número de ingresos va a aumentar en los siguientes 7-10 días. Esto también se ha clavado durante la pandemia. Por tanto, ese aspecto que nosotros le dimos mucha importancia desde el principio y que luego otros nos han ido siguiendo, nos ha permitido como otro indicador más de cómo evolucionan los ingresos en los 7-10 días siguientes de esas variaciones de los porcentajes de las CTs en Madrid.
Es decir, que no solamente era, bueno, hay que hacer PCR, sino saber qué
interpretarlas.
Tipo de... Interpretarlas. PCR, efectivamente. Y eso era, bueno, pues otra de las claves que ha permitido que Madrid, en ese sentido, fuera a la vanguardia de otras comunidades en la gestión y en la toma de decisiones en relación a la pandemia, que además había que hacer compatible, digamos, con la vida social, con la vida económica. Y yo no sé si eso, desde el punto de vista de autoridad sanitaria que usted es, le ha generado algún conflicto.
Bueno, yo creo que la gestión de la pandemia, desde el punto de vista profesional, ha sido una época francamente dura y difícil. También es verdad que era un desafío, es decir, que era una enfermedad nueva, que teníamos, no había bibliografía que te dijese cómo había que gestionar esto. Pero yo tengo que decir que lo hemos pasado mal, muchos días malos, y además eras consciente que tomabas decisiones que influían directamente en la vida de las personas, en el aspecto social, en el aspecto económico, en el aspecto relacional. Y la verdad es que, aunque ahora vemos ya la luz, tengo que decir que durante este año y medio lo hemos pasado mal. Yo aquí quiero poner de manifiesto, me parece de justicia, el papel que ha hecho nuestro consejero, el doctor Luis Escudero. Creo que hemos pasado todos momentos malos y teníamos momentos de duda, de dificultad, y siempre teníamos a nuestro jefe, que era el que nos daba soporte, el que decía, venga, si estáis convencidos, tiramos por ahí. Y yo creo que el papel que ha hecho nuestro consejero, espero que algún día, vamos, yo creo que se ha reconocido, pero yo quiero dejarlo de manifiesto, creo que Enrique ha hecho una labor fantástica en la dirección de esta nave, cuando había momentos de incertidumbre y de dificultad. Y eso yo creo que desde el punto de vista personal y profesional, yo agradezco mucho la labor de dirección que ha hecho nuestro consejero en estos meses.
Doctor Zapatero nos dice, ha habido momentos malos, ¿alguno especialmente, un momento de estos de llegar a una situación casi crítica, de decir, bueno, ¿cuál es la decisión que conviene tomar?
Hemos tenido momentos malos en la segunda ola. Recuerdo momentos muy malos en el mes de enero, con la tercera ola, en la aparición de la cepa británica. Parecía que se repetía la situación de la primera ola, mucha presión a nivel de las UCIs y luego, evidentemente, con muchos fallecidos. Cualquier fallecido que ha habido en la comunidad nos producía mucho dolor. Es decir, que éramos conscientes de lo que estaba pasando y aunque teníamos ya la vacuna, esto es enero, en la que ya se había empezado a vacunar la última semana de diciembre, decimos, ya está cerca la solución, por favor que esto se controle, ¿no? Entonces, en esas semanas de enero yo me acuerdo que lo pasamos mal, recordar además se juntó Filomena como factor de distorsión además para gestionar la pandemia y yo creo que eso la recuerdo como la época así quizás más dura de este año y medio de la gestión de la pandemia.
Eso quizás desde el punto de vista de la gestión y desde el punto de vista personal.
Bueno, personal, yo la pandemia me coge en mi queridísimo hospital de Fuenlabrada, el servicio de medicina interna, donde yo me acuerdo que, mira, teníamos un residente del hospital de Valdemoro que estaba rotando con nosotros, esto era a finales de febrero. La pandemia no entró en Madrid igual por todas las zonas, empezó en el corredor de Henares y empezó también por la zona sur, por Valdemoro. Este residente nos enseñaba fotos de lo que estaba pasando ahí en Valdemoro, fotos de neumonías, las tenía en su iPhone, y decíamos, pero ¿qué está pasando? ¿Qué neumonías son estas, no? Queríamos pensar que era una cosa que estaba todavía localizada y que esto no se iba a difundir. Y entonces, yo me acuerdo allí en Fuenlabrada, el primer fin de semana de marzo ingresaron dos pacientes, padre e hijo, con neumonías los dos, pero sin un nivel de gravedad importante. Esa primera semana de marzo ya ingresan unos 20, 25 pacientes, pero a partir de la segunda de marzo la situación es explosiva. Un hospital como el mío, con 400 camas, llegó a tener 500 y pico pacientes ingresados solamente de coronavirus. Yo me acuerdo cuando el día 20 de marzo el consejero me llama para abrir IFEMA. Estaba yo, eran las 7, 8 de la tarde en el hospital mío y estaba con la jefa de urgencias, con la doctora María Jesús Domínguez. Había más de 200 pacientes pendientes de ingresar. Una situación en la que no había ningún ruido en la urgencia de ese hospital, a pesar de estar llena de pacientes. Todos teníamos miedo de lo que estaba pasando. Y duro en aquella época fue cuando te llamaba un compañero tuyo con el que habías estado en el despacho, habías estado trabajando, habías estado comiendo, y te llamaba por la noche y dice, Antonio, que empezó con fiebre. Y esas llamadas eran terroríficas porque primero teníamos miedo de lo que podía pasar por cada uno de ellos, el aspecto personal, y luego además ten en cuenta que el nivel de trabajo era mucho más alto y estaba cayendo parte importante de los sanitarios. Esa época de marzo fue dura allí en los hospitales. Y luego la experiencia de IFEMA, hay que decir que sobre todo los primeros días, viendo lo que estaba pasando, es decir, yo me acuerdo yendo por la M40 de mi casa, yo aquí cerca de vosotros en Pozuelo, ibas por esa M40 en la que no había ningún coche, y llegabas a IFEMA, y estabas evidentemente porque no sabías bien lo que estaba pasando, ¿no? y ahí lo pasamos mal. Luego la cosa se empezó a normalizar. Yo creo que IFEMA también hizo un papel excelente y te das cuenta de que a pesar de que estábamos como estamos, se podía hacer un poquito más para ayudar a los ciudadanos. Se puso en marcha aquello con mucho arrojo, otra decisión yo muy acertada del consejero y de la presidenta. Y a partir de ahí es verdad que ya con el estado de alarma y con la gente en casa, a partir de mitad de abril los casos empezaron a caer y empezamos a tranquilizar un poco lo que estaba pasando.
Y otra cuestión, doctor. Claro, hay que tomar determinadas decisiones y hay que también hacer, en fin, conciliable esas decisiones de la pandemia y de la gestión sanitaria con la vida personal. Vamos a entrar también en esa faceta que nos parece también interesante, porque al final las personas no dejamos de ser personas, por mucho que tengamos un cargo público de responsabilidad, y las decisiones también se ven afectadas por el entorno familiar. De eso, si le parece, vamos a hablar a continuación. Hacemos ahora un alto mínimo en el camino. Les dejamos con unos consejos que seguro les van a interesar y conversamos, seguimos conversando con el doctor Antonio Zapatero. Seguimos en Fórmula Salud conversando con el doctor Antonio Zapatero Gaviria, viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Y como siempre hacemos en este programa, también buscamos otros prismas, otras miradas diferentes. Una de ellas es la que nos ofrece un buen amigo y colaborador habitual de este programa, que es el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, radioyentes.
Este fin de semana estamos repasando con el viceconsejero Antonio Zapatero la gestión de la pandemia en la Comunidad de Madrid, que ahora mismo se halla en buenas cifras.
Desde luego, la respuesta sanitaria de la Comunidad de Madrid frente a la pandemia COVID-19 podemos definirla como excelente. Los profesionales sanitarios de la medicina, enfermería, fisioterapia, psicología, farmacia y resto de profesiones sanitarias se comportaron a la altura de las circunstancias, igual que el personal no sanitario, celadores, limpiadores, cocineros. Los sacrificios personales y el esfuerzo mantenido permitieron salvar miles de vidas. Algunos profesionales pagaron un alto precio, enfermando e incluso algunos fallecieron. Desde estas ondas, mi más sincero agradecimiento y reconocimiento. No les olvidaremos. Además del esfuerzo de los profesionales, es importante destacar a los que les corresponde tomar decisiones, gestionar los recursos. Y en este momento hay que destacar dos importantes hitos de la sanidad madrileña: la transformación del IFEMA y la construcción del Hospital Isabel Zendal.
Precisamente el Hospital de IFEMA se hizo en un tiempo récord y en unas circunstancias nada sencillas.
Pues así ocurrió. El día 21 de marzo comenzaron las labores de acondicionamiento de dos pabellones del Instituto Ferial de Madrid, con un espacio de más de 30.000 metros cuadrados para albergar más de 1.200 camas distribuidas con distancias de seguridad, con 3 metros entre ellas, y más de 1.000 sanitarios estuvieron participando en convertir ese IFEMA en un hospital. En apenas 48 horas empezó el ingreso de pacientes, primero leves y después de todo tipo. Se cerró el hospital el 1 de mayo después de funcionar más de 40 días. Más de 4.000 pacientes fueron atendidos en el momento más duro de la pandemia en Madrid.
Y también hay que recordar, como nos decía, el Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal, que ha sido fundamental para esta pandemia.
El segundo hito fue el Hospital de Emergencias Isabel Zendal, un centro sanitario monográfico para cualquier pandemia, para cualquier emergencia sanitaria, que da apoyo a la red hospitalaria del Servicio Madrileño de Salud. Recordemos este acertado nombre, Isabel Zendal, que se debe a la enfermera que viajó en la expedición filantrópica de la vacuna de Balmis. Se salvaron miles de vidas gracias a la vacunación de la viruela, tanto en América como en Asia. Ojalá la vacunación frente al SARS-CoV-2 siga en cifras tan positivas de dosis administradas como las que tenemos y lleguemos a controlar la pandemia como ocurrió con la viruela. De hecho, en la actualidad la viruela está erradicada en nuestro planeta.
Y desde luego las cifras del Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal también son notables.
Afirmativo. Querido Alipio, las cifras de Zendal son impresionantes. Se construyó en apenas 100 días. Cerca de 9.000 pacientes COVID-19 fueron tratados allí. Se han administrado más de 1,5 millones de dosis de vacunas, donde todavía se puede ir a vacunar uno sin cita previa, 24 horas. Y esto ha permitido la normalidad en el resto de hospitales. En el futuro, además, va a albergar el Laboratorio de Salud Pública de la Comunidad Autónoma de Madrid, los centros coordinadores del SERMAS y del SUMA 112, el almacén central de SERMAS y también la rehabilitación de pacientes COVID-19, por ejemplo, con COVID persistente.
Pues nos quedamos con esos datos que forman parte de uno de los hitos de la gestión de la pandemia en la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias, profesor, y muy buen fin de semana.
Muchas gracias a vosotros. Gracias, Alipio. Feliz fin de semana.
Doctor Zapatero, comentaba el doctor Tomás Chivato la importancia del Hospital Enfermería Isabel Zendal, más allá de la situación previa en IFEMA. Claro, una vez que ya estamos en una situación en la que la pandemia, en fin, ojalá vaya pasando, digamos, de ciclo y sea, en fin, pues una infección más, como ocurre con la gripe, ¿qué va a pasar con el Isabel Zendal? ¿A qué se va a dedicar?
Bueno, en principio el Zendal yo creo que nos va a dar varias posibilidades. Va a seguir siendo, vamos a mantener una unidad para los casos de COVID. Es decir, yo creo que con estos números de casos que tenemos en Madrid ahora, la idea es centralizar todos los ingresos en el Zendal, así que queda unidad de retén ahí para los casos que tengamos, lo cual facilita del todo que el resto de hospitales se limpien, entre comillas, de COVID y puedan hacer su actividad fundamentalmente no COVID. Otro aspecto importante es el tema de que va a dar soporte a hospitales importantes de Madrid que van a dar, van a empezar obras el 12 de octubre y el Hospital de la Paz fundamentalmente por proximidad. Y luego tenemos un proyecto que yo creo es un proyecto muy interesante, pues es un aspecto que está muy de moda en la medicina actual, que es el centro de recuperación para pacientes que tienen lo que se llama el síndrome post-hospitalización. ¿Qué quiere decir esto? Mira, lo que sabemos en medicina, hay un trabajo muy importante, el profesor Krumholz, que es editor del New England. Krumholz nos avisa hace como 10 años que los pacientes que ingresan a los hospitales tienen una serie de, un deterioro de su situación funcional previa. ¿Por qué? Porque no se mueven, porque están encamados, porque comen poco, porque duermen mal, porque están estresados. Una serie de circunstancias que hace que su situación derivada de haber estado ingresado, bien sea un ingreso médico, un ingreso quirúrgico, se deteriore. Lo que podemos hacer en el Zendal es un aspecto muy novedoso, que está muy de moda en la práctica médica, y es facilitar la recuperación mediante un grupo multidisciplinar en el que va a haber fundamentalmente fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional, nutricionistas, internistas, geriatras, que recuperen esos pacientes que como consecuencia del ingreso han sufrido deterioro. Hay pacientes de tipo neurológicos con ictus, pacientes cardiópatas, postraumatizados, posquirúrgicos. El elenco es importante de posibilidades. La idea es empezar con ello pues probablemente antes que acabe el año.
Ajá. Es decir, antes de fin de año el Hospital Enfermera Isabel Zendal podría ser un hospital de recuperación de pacientes hospitalizados previamente en cualquier lugar aspecto de la comunidad. Ajá. Pues esa es una novedad que seguramente va a ser muy interesante, que va a marcar también un hito en la manera de entender el futuro de la práctica médica, de la asistencia sanitaria pública en una comunidad como la de Madrid. Hacemos otro alto en el camino y enseguida volvemos. Dibuja un listado en el aire, no existen heridas. Seguimos en Fórmula Salud, combinando la mejor música con los mejores consejos, en este caso del doctor Antonio Zapatero Gaviria, viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Y al hilo justamente de lo que nos dice esta canción, doctor Zapatero, usted es un as de la raqueta.
Bueno, empecé a jugar de jovencito, de niño, y la verdad es que me encanta el tenis y he jugado y bueno, oye, pues no lo hago mal. Es decir, que yo tengo a nivel nacional, he sido campeón de España de veteranos, de más de 35 y luego más de 50, y estaba en el equipo nacional de veteranos que jugamos la final de campeonato del mundo, es decir, campeón del mundo de veteranos que perdimos con Alemania en Turquía en el año 2010. Es decir, que no, lo de la raqueta no se me da mal, lo que pasa es que ahora me dejan jugar poco, tengo que dejarme.
Claro, pero ¿y cómo viene la afición por la raqueta, por el tenis?
De pequeño, nuestro padre en el pueblo de Casturdiales, que es realmente como si fuese mi ciudad, ahí nos enseñó a jugar de pequeñajos y empezamos y no se nos dio mal. Y primero estuve en el equipo nacional junior, fuimos a jugar, me acuerdo, a Polonia en el campeonato nacional, en el año 76, tú échale. Y luego he seguido jugando, yo lo compaginaba con el estudio y con mi trabajo y bien, eso lo he podido hacer. Y la verdad es que me encanta. Soy vicepresidente de la Federación de Tenis de Madrid, además, y me encanta el tenis. Y ahí estoy en todo lo que puedo ayudar a ese deporte.
¿Tenemos sustituto de Nadal?
Bueno, Nadal es un fenómeno. Nadal es hablar de sustituto de Rafa, pero ojo, tenemos jugadores muy buenos en España y prestar especial importancia o seguimiento a Carlos Alcaraz. Ajá. Carlos es 18 años, tiene una forma de jugar, le pega la pelota de forma espectacular, de los dos golpes, de derecha y de revés. Es una persona, tiene una gran cabeza, yo creo que Carlos nos va a dar grandes alegrías. Esperamos que todavía tenemos ahí a Bautista, tenemos a Feli, tenemos a Carreño, tenemos grandísimos jugadores, pero vamos, Yo creo que el futuro, estoy convencido, Carlos, nos va a hacer pasar grandísimos momentos. Hablar de Rafa, lo de Rafa es increíble. Es decir, si nos cuentan tener un jugador con 13 Roland Garros, es una cosa que lo de Rafa, yo es que yo, Rafa, esa admiración personal absoluta hacia la figura de Rafa.
Y otra cuestión, admiración en el ámbito deportivo por un ídolo como ese Rafa Nadal, y en un deporte que usted ama también. Y William Osler, ¿qué le dice ese, el nombre de este médico que ha hecho que la práctica médica y la humanización de la asistencia sanitaria vayan íntimamente ligadas, ¿no?
Osler es realmente el padre de él, es un gran médico americano de finales del siglo XIX y principios del XX, realmente es el padre de mi especialidad, yo soy internista, y Osler es el que postula ese acercamiento humanitario al paciente y es el que le da muchísima importancia a un aspecto que es capital en medicina y que no ha sido suplido por ninguna tecnología, que es la historia clínica, es decir, acercarte al paciente, preguntarle, ser metódico en esa entrevista, una exploración física y que te permita establecer unas líneas diagnósticas. Es en ese sentido, yo creo que sentó las bases de la patología médica actual y, de hecho, el libro de Osler se ha usado en universidades americanas y europeas hasta la mitad del siglo XX.
Y otra cuestión, con esa admiración por esa figura de el padre de la medicina interna de alguna forma moderna, claro, también nos lleva a valorar la vocación de una profesión como es la sanidad. Usted es médico internista. ¿Ha habido compañeros suyos que durante la pandemia se han planteado si merecía de verdad la pena seguir trabajando en esto ante la situación más grave que se vivió, especialmente en la primera ola aquí en Madrid? ¿En algún momento ha pensado que no merecía la pena seguir adelante con esta profesión?
No, nunca. Yo creo que... Y con respeto a todas las demás profesiones, sé que esto, seguramente todo el mundo puede decir lo mismo de la suya. Creo que la profesión más grande que entiendo que existe es la de médico. Y perdonar por las demás, evidentemente hay muchísimas profesiones. Pero creo que esa labor que cuando surge un problema como este, yo creo que la clase médica, la sanitaria en general, vale, y aquí ya generalizo, evidentemente, enfermería, todo el personal sanitario y no sanitario, que ha dado un paso adelante. La profesión de médico tengo que defenderla porque es la mía. Pero insisto, con todo el respeto hacia las demás, creo que tenemos como compromiso el estar siempre ahí, ¿no? Cuando yo en mi carrera, me acuerdo cuando empecé la residencia en el Ramón y Cajal, nos encontramos con el síndrome de colza, como una cosa que tampoco sabía muy bien lo que estaba pasando. Después asistí al nacimiento del VIH y el SIDA, que también fue una situación muy tremenda, muy trágica, no comparable con la actual por la expansión que ha tenido el coronavirus. Vimos amenazas que luego se quedaron en poco, como fue la gripe A en el año 2009. Pero yo creo que tu profesión de médico te hace estar siempre ahí. Es verdad que ha habido momentos difíciles, que ha habido mucho sanitario que se ha infectado, algunos han fallecido, como decías tú antes, pero yo creo que esa vocación de servicio es inherente al DNA del sanitario, del médico, de la enfermera, de cualquiera que trabaja en hospital o en primaria, ¿no? Y yo creo que eso, la clase médica de este país, la clase sanitaria, perdón, déjame que amplíe, ha dado un paso al frente en ese contexto de la pandemia que creo que no habrá tiempo. Es decir, estaban muy bien los aplausos de las 8 de la tarde, pero yo creo que no debemos olvidarnos de lo que se ha hecho, porque lo que ha hecho toda esta gente es realmente digno de admiración.
Y para terminar, usted nos comentaba fuera del micrófono que le gusta el olor a hospital. ¿Dónde se ve? ¿Continuando la labor de gestión sanitaria en la Consejería de Sanidad por una legislatura más, cuando acabe la presente, o se ve, en fin, como médico en un hospital?
Si hago cábalas en eso, me equivoco más que con el COVID, ¿no? Pero lo que sí te digo es que toda mi carrera profesional, son 38 años, ha sido en los hospitales. Eso además lo he combinado con la docencia universitaria. Llevo 18 años de profesor universitario en la Universidad Rey Juan Carlos, universidad que es, me parece una universidad fantástica, y a mí eso me gusta mucho. Entonces yo entiendo que empecé mi carrera ahí y me gustaría terminarla ahí. Pero también entiendo que ahora mismo hay un trabajo por hacer. Tenemos el compromiso con el consejero y con la presidenta de terminar esta legislatura. Tenemos muchos temas pendientes. Hay temas que hay que gestionar. Hay que gestionar el final del COVID, hay que gestionar el aspecto de salud mental, la atención primaria, hay que organizar el Cendal. Hay aspectos que me parece que son importantes para organizar y todavía tenemos trabajo delante. Y dentro de año y medio, vaya usted a saber dónde estaremos. Pero yo, es verdad que mi origen es hospitalario. Yo soy fundamentalmente médico y a mí me gustaría acabar mi carrera donde la empecé.
Ajá. Pues para nosotros ha sido un auténtico privilegio poder contar con usted en esta mañana de sábado y domingo aquí en Fórmula Salud. Y como sabe, las puertas de este programa están abiertas porque siempre merece la pena tener personas que tienen una opinión científica y rigurosa de todo lo que tiene que ver con la sanidad. Y en este caso, especialmente con la gestión de una pandemia que nunca habíamos podido imaginar que tuviéramos que vivir. Lo dicho, muchísimas gracias. Esta es su casa y le agradecemos especialmente la diferencia que ha tenido con los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid.
Muchas gracias a ti, Alipio. Muchas gracias a Fórmula Salud. He estado muy a gusto y yo encantado de volver cuando queráis. Esta labor explicativa creo que hay que hacerla. La ciudadanía se merece que le expliquemos un poco las cosas y lo que hemos hecho y por qué y lo que hay que hacer. Y yo encantado y la verdad es que agradeceros a Onda Madrid, a vosotros, toda la labor que habéis hecho durante la pandemia. Creo que la labor de los medios ha sido muy importante también en ese sentido para transmitir información a los ciudadanos. Y por tanto, mi agradecimiento a todos vosotros por lo que habéis hecho todos estos meses.
Pues lo dicho, muchísimas gracias. Seguiremos en ese compromiso para llevar la mejor información de salud a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. Seguimos en Fórmula Salud.